concursables, los proyectos concursables para cualquier tipo de obra, cualquiera sea.
Y grabar
expresión libre, como se decía en el liceo.
Sí, no queremos proyectos arquitectónicos, queremos una idea de los jóvenes que premie eso, cuyo objetivo central es mantener a los jóvenes en el lugar donde viven. Y tiene que ser relacionada con la actividad del ministerio. Puede ser un salón multiuso para estudio, danza, baile, yo qué sé, las ideas son muchas. La construcción de un espacio deportivo. Nosotros ahora en Artigas lo hablamos con el director general de Secretaría, el señor Pablo Ferrer. Tenemos una iniciativa de un barrio, que no porque los colores que tiene son muy lindos, es un barrio, el Ayuí, que tiene una comparsa que desfila, no es una comparsa, un conjunto que desfila en el carnaval, sino que tiene un proyecto cultural. Bueno, ese proyecto cultural podría estar dentro de esos fondos concursables, realmente sería una cuestión muy importante.
Complemento un poquito, ¿no se pisa un poco eso con las intendencias, las alcaldías, para disputarse ahí un poco los proyectos y los fondos?
No, porque eso está muy claro, nosotros lo vamos a hacer, el apoyo a las alcaldías lo vamos a hacer a través de acuerdos con los intendentes, que son nuestros referentes, y la modalidad de cómo se harán, cómo se distribuirán los fondos y cómo se elegirán, va a estar pactada de antemano. Lo que no queremos es una demanda extraordinaria sobre nosotros, con eso estamos regulando la demanda y todo el mundo va a saber que en 5 años le va a tocar una obra.
Perfecto. Ministro, la mayoría de las repreguntas que le hacen los asistentes a esta reunión tienen que ver con el transporte carretero, de pasajeros y ferroviario, y los subsidios, fundamentalmente, aunque hay algunas otras. Por ejemplo, el transporte carretero, nos guste o no, dice una pregunta por acá, es el que moviliza hoy las cargas. Pero solo escuchamos preocupación por los modos que hoy no existen. ¿Qué está previsto, por ejemplo, para apoyar el transporte de camiones? Ley de transporte, pasos elevados en cruce de ruta, etcétera.
Bien. Lo hablábamos no hace mucho con Julio Sánchez Padilla. Uno hace énfasis en lo que hay que mejorar mucho más, lo que más o menos funciona lo deja, mejor dejarlo como está. Pero hemos dicho algunas cosas que queremos mejorar respecto al transporte carretero. En el pasajero, seguir incorporando tecnología. Los niveles que hoy tiene el Uruguay de confort del transporte de pasajeros no tienen nada que envidiarle a muchos países. Eso no quiere decir que nos quedemos como estamos, porque el conformismo no es algo que nos guste. Respecto al transporte de cargas, nosotros creemos que es un transporte que va a mantener y por qué no incrementar su participación en la movilidad, que hay que complementarlo con el ferrocarril y que en la construcción de infraestructura debe resolver algunos problemas de seguridad. Y eso tiene que ver no solo con iluminación, sino con otras inversiones que, bueno, en la medida que los privados puedan participar se podrán desarrollar mejor, y con la construcción de ciertos pasos elevados por puntos críticos. Estamos pensando, por ejemplo, en resolver lo más inmediato que se pueda, porque los trámites burocráticos enlentecen muchísimo las cosas, y yo por eso no hago anuncios de fechas a los efectos de no complicarme la vida después. Prefiero, como le dije a mis colegas del Parlamento, esto va a ocurrir en 5 años, de modo tal que si ocurre en un año, todo el mundo dice que estupendo, a decir va a ocurrir en un año, y si ocurre en un año y un mes, todo el mundo se enoja con el ministro. Pero nosotros tenemos puntos críticos a resolver, que son Juan Lacase, Rosario y la ruta 22 en la ruta 1, más algunos puntos de la interbañaria para los que ya hay iniciativas privadas presentadas y que tendremos que irlas resolviendo. Ahora, los puntos críticos son todo lo que tiene que ver con la accesibilidad a puertos, teniendo como centro Montevideo, el puerto de Montevideo y el de Nueva Palmira.
También en transporte nos hablan aquí, nos preguntan, bueno, ¿qué se va a hacer para mejorar la capacitación de la mano de obra? Muchos dicen no tienen capacitación académica, habría que mejorarlo para mejorar el ambiente también de trabajo y con ello la seguridad. ¿Hay algún plan al respecto?
Bien, yo no soy de los que cree que el Estado tiene que imponerle su opinión a todo el mundo. Lo estamos conversando con las gremiales del transporte carretero, queremos conversarlo con ellos y estimular lo que sea. Ya hay algunas entidades de formación y obviamente acá tienen que intervenir lo de las intendencias. Yo sé que la autonomía es una cuestión constitucional, pero a mí me parece que en ciertos niveles no puede haber 19 exigencias distintas para un transporte tan profesionalizado. Y por lo tanto tendríamos que ir a sistemas lo más únicos posible, aunque estén descentralizados en la ejecución, que permitan incorporar esa capacitación. Pero ya lo estamos haciendo, ya se está haciendo, lo vamos a profundizar en diálogo con los interesados, que son los empresarios de transporte, que mejor que ellos no conocen nadie las necesidades que se tienen.
¿Cuál es la posición, ministro, de su cartera en cuanto a las amenazas que implica para los puertos libres la firma del Código Aduanero del Mercosur?
Bien, nosotros sinceramente no lo vemos como una amenaza del Código Aduanero. Acá está el ministro de Economía y está la gente de Cancillería también, es una opinión más autorizada que la mía. Yo creo que muchas de las objeciones que se levantan respecto al Código Aduanero están preservadas de nuestra parte. Y lo que sí creo y tengo un convencimiento, esto no lo digo solo para el Código Aduanero, lo digo para cualquier disposición que nos implique la interacción con otros, nosotros estamos obligados a ser mejores y a depender de nuestra propia competitividad y no tanto de recursos que nos protejan de cosas que no queremos que los demás nos hagan. Yo creo que hay que ver al Código Aduanero como una oportunidad de terminar con el doble arancel externo, y me parece que es mucho mejor en ese Uruguay logístico 2030 que la región sea una región casi que de un punto de entrada con libre tránsito interno, que de estar pasando barrera tras barrera, porque ahí es donde está nuestra principal amenaza.
Ministro, hay dos preguntas, van por el mismo sendero las dos, una de Javier Pérez de CX30 y otra del ingeniero Gabriel Sajel Berba. Portucel pospuso arriba las inversiones al país, obviamente. También está Héctora Enzo, que parecería confirmar, pero espera también una mejora en el sector logístico, en toda la red logística que hace a su propia actividad. Se pregunta esta persona si a Latinino le ocurrirá lo mismo, y yo lo que le agrego es cuando usted mencionaba la mejora de gestión del propio ministerio. O sea, bueno, esto no van a haber resultados muy claros de aquí a 5 o 6 años, o sea, requieren políticas de Estado. Ahora bien, ¿no veremos pasar las oportunidades?
Yo creo que no, muchas de esas iniciativas que usted señalaba, que señalaba en la pregunta, están en el proceso legal de discusión de los protocolos de entendimiento. Las decisiones de inversión fuerte no se toman de un día para el otro ni se concretan de un día para el otro. Y yo creo que no tenemos que pensar en que primero va una cosa y después otra. Tenemos que hacer todas las cosas a la vez. Y no creo que las decisiones de inversión estén relacionadas con una sola de las variables. Yo creo que todas van a ser positivas, porque yo soy biológicamente optimista. Pero más allá de eso, nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y de la rapidez con que hagamos las cosas en nuestra cuestión no depende tanto de la eficacia pública, sino de cómo los privados participen en estos nuevos instrumentos que vamos a poner a disposición del sector.
Ministro, por acá hay una que voy a resumir. Dice, a nuestros vecinos le dan a sus empresas constructoras créditos subsidiados, exenciones fiscales y hasta porcentajes de preferencia en sus países. Acá competimos con esas empresas subsidiadas y no tenemos en el mercado local ninguna protección. Eso no es injusto.
A ver, la relación en el Mercosur nunca fue una relación de justicia. En primer lugar, porque los tamaños de las economías entre unos y otros son diferentes. Yo creo que a veces olvidamos cómo nosotros ingresamos al Mercosur. No estábamos invitados a esa mesa. Y es justo reconocerlo que fue el presidente de la calle el que advirtió que íbamos a quedar fuera de esa mesa y llamó al presidente paraguayo, convocó a las fuerzas políticas nacionales y todos estuvimos de acuerdo que teníamos que ser parte de esa mesa. Entonces, el proceso de construcción del regionalismo abierto nace con esa peculiaridad y los nacimientos también van definiendo a la persona. Tenemos una equidistancia y distintas modalidades. Hay cuestiones que nosotros no podemos hacer y sí la pueden hacer los argentinos y los brasileños. Pero no la podemos hacer por cuestiones de tamaño, por cuestiones de vocación, por cuestiones de tradición, por lo que sea. Ahora, aún así, nosotros somos competitivos porque nuestra apuesta en la región es una apuesta a la calidad. Y una apuesta a la calidad que tiene que vencer algunos de los obstáculos que los demás nos ponen. Y también tiene que aprovechar las ventajas que tenemos sobre los demás. Entonces, es cierto que los demás pueden actuar en ciertas cuestiones, pero si uno es el mejor, lo va a hacer siempre en cualquier circunstancia. Y nosotros tenemos que ir a nichos de mercado donde no importe el valor de la mercadería y donde el cliente busque la calidad sin importarle el precio. Y es ahí donde ganamos y ese es nuestro destino. Si queremos competir en la masificación, no vamos a tener buenos resultados. Y esto es una cuestión que el país ha asumido y yo creo que está ya asumida por todos. No podemos tener reflejos proteccionistas que otros tienen porque eso complicaría nuestro destino como país.
Bueno, entonces seguimos con los subsidios de alguna manera. Señor ministro, estimado amigo, ¿qué opina usted de la inclusión del taxi en el fideicomiso del gasoil? Único gremio del transporte de pasajeros que es discriminado en esa resolución. Nosotros atendemos a la población de menores recursos, no está firmada, pero es obviamente. se puede intuir por dónde viene, ¿no?
¿Tiene nombre y apellido? Se pregunta.
Sobre todo como de amigos.
Sí, sí.
El señor ministro es pintado, somos de COET y también habla del tratamiento subsidiario en el nuevo proyecto. ¿Va a ser equilibrado? Se pregunta, ¿y qué hay para las cooperativas de alguna manera?
Bueno, a ver. Yo sé el subsidio, el tema del taxi no es una variable que dependa exclusivamente de nosotros. Invito a dialogar. Se tuvo una oportunidad en el Parlamento de votar una ley. Lamentablemente se desperdició en el periodo pasado. Veremos cuáles son las condiciones para ver si hay espacio para poder trabajar. Yo no creo que haya tanta discriminación, pero no es el momento de discutirlo acá. Pero sí una reflexión general que está atada a la segunda pregunta que planteaba Daniel, que tiene que ver con la gente de COET. Yo no creo, lo voy a decir con total sinceridad, que haya que beneficiar a nadie por el tipo de propiedad que tengan las empresas. Desde nuestro punto de vista, la política de transporte tiene que estar centrada en los usuarios. Y los subsidios nacieron para proteger a los usuarios de ciertos rebrotes inflacionarios. Y esto lo digo porque no implica que nosotros tengamos una actitud destructiva frente a los demás, sino que tenemos que contemplar al usuario como centro, ayudar a que todos sean eficientes y mejores, y fundamentalmente a una cuestión que debe ser causa nacional, que es a reducir nuestra dependencia de los combustibles del tipo del petróleo, de los que no tenemos. Si el Uruguay está haciendo un esfuerzo para cambiar la matriz energética, para utilizar energías alternativas, yo creo que no es una buena cosa que estemos premiando el consumo indiscriminado de combustible derivado del petróleo. Yo creo que al contrario, tenemos que premiar el ahorro. Y esa es la política hacia la que vamos. Sin por esto tener una política política de subsidio absolutamente a nadie, porque acá lo importante son los usuarios y este es el centro de nuestros desvelos, por lo menos como gobierno lo pensamos así.
Gracias. Tengo que hacer una aclaración y lo viene a saber que la gente de COEL, que está perfecto que lo haga. Dice, el tratamiento subsidiario en el nuevo presupuesto va a ser equilibrado a la aportación real de las cooperativas o las sociedades de hecho. Es sustancialmente diferente a lo que yo transmití, así que muchas gracias.
Nosotros vamos a seguir el mismo criterio que hemos seguido hasta ahora y los cambios que vamos a incluir, obviamente vamos a seguir en la política de renovación de flota con los instrumentos que tenemos a disposición. Lo que vamos sí a fomentar el premio al ahorro, y eso es para nosotros fundamental, al ahorro o al uso eficiente de los de las cuestiones energéticas, de los combustibles.
Ministro, las últimas. Expertos de la empresa de ferrocarriles de la India dijeron durante el proceso licitatorio, cuando se llamó para la remodelación de las vías férreas, que las soluciones intermedias y los parches en la remodelación de las mismas no son sustentables en el tiempo y que hay que apostar a descartar lo actual y hacerlas de cero con gente idónea. ¿Qué opina?
Nosotros vamos por el camino, no podemos darnos esos lujos. Sinceramente, el otro día en Artigas un periodista me preguntaba si yo prefería ir a Artigas por la ruta 30 o prefería ir en avión. Y yo le contesté con una pregunta, ¿usted qué prefiere, ser pobre y enfermo o rico y sano? Y realmente no es un lujo que nos podamos dar, no tenemos una capacidad para decir desmantelamos todo y empezamos de nuevo, ojalá la tengamos. El camino que hemos elegido es el de la rehabilitación de algunos ramales que tienen que ver con la productividad que esos ramales y la ganancia que esos ramales nos van a dejar, con darle a AFE, que es lo que estamos pensando, una capacidad de operación muy cercana a la actividad de una empresa privada en cuanto a la toma de decisiones y resolvernos con la infraestructura que tenemos. Lo mismo uno podría preguntarse por las rutas nacionales, pero no podemos plantearnos esa hipótesis porque no tenemos con qué sustentarla.
Ministro, el amigo va a hacer el cierre del evento, le va a agradecer y va a decir algo más, pero yo tengo una última pregunta que la resumí, en realidad me llegaron como 30 y yo las he juntado todas porque son todo el mismo tema. Se ve que además son mayoría, como sucede en casi todos los lugares. Pregunta a los hinchas de Peñarol que están acá, que va a ser el ministerio para el estadio Aurinegro.
Para hacer algunas aclaraciones, todos saben de mi condición religiosa, pero estas son de las cosas en las que el Estado no interviene, porque el emprendimiento del estadio del Club Atlético Peñarol, no me voy a parar, es un emprendimiento donde está asociado una empresa con la institución del fútbol y que creo que va por el lado de Canelones, Marcos, si se logra un espacio físico en el que a cambio hay contraprestaciones o debería haberlas. Es un negocio enteramente privado en el que, bueno, la institución Aurinegra tuvo la deferencia de comunicarnos la idea, pero no para que el Estado tenga ninguna participación, porque realmente no es de las participaciones que tenemos que tener, aunque sí coincidimos en la necesidad de que una institución de ese tamaño, de esa historia, de ese presente, requiere tener instalaciones modernas y deportivas.